Señoras y señores, muy buenos días. Les habla Daniel Traver en nombre de toda la redacción de deportes de Radio Unizar. Y hoy empezamos con la gran pregunta que se hace todo el mundo, que es ¿el follón de Guadalajara por qué ocurrió? ¿Ha sido lícita la ampliación de capital, David Lorao?
La Liga de Fútbol Profesional ha presentado una querella contra el Club Deportivo Guadalajara por apropiación indebida y falsedad de documentos durante el proceso de ampliación de capital del pasado verano. Es la primera vez que la Liga de Fútbol Profesional realiza un acto semejante contra algún club de sus afiliados y la sanción económica a la que enfrenta el Guadalajara va desde 30.051 hasta los 300.000 euros y podría ser expulsado de la segunda categoría de la Liga de Fútbol Profesional.
Así lo decía el presidente del Guadalajara el otro día en COPE.
La ampliación se hace correctamente y el dinero es lo que se queda en el club. Todo eso que me dices no lo he leído en ningún sitio. No tengo la demanda ni ninguna cosa, ni lo he leído en ningún lado.
No sabemos si fue licitado o no, lo único que sabemos es que el Real Madrid ganó 2-0 Daniel Grau al Rayo Vallecano en el Santiago Bernabéu.
El Real Madrid se impuso al Rayo Vallecano por 2-0 sin grandes apuros. Dos goles tempranos de Morata, que fue titular, y de Ramos de cabeza bastaron para doblegar al equipo de Paco Gémez. Un Real Madrid que en el minuto 13 ya se veía con este resultado y que era un vendaval para la meta de Rubén. Vio cómo se quedaba con 10 hombres tras la expulsión de Sergio Ramos por doble amarilla en apenas un minuto. La primera, por una falta en el centro del campo de dudosa decisión. La segunda bastante clara tras cortar con la mano un centro al área. Mourinho tuvo que reestructurar el equipo y el damnificado fue Álvaro Morata, que pese a marcar su primer gol en el Bernabéu, era sustituido por Raúl Albiol al poco de la expulsión de Ramos. El propio Ramos quiso hablar en zona mixta de su expulsión, criticando la dureza con la que le castigan los árbitros esta temporada.
No sé qué criterio rigen los árbitros para valorar si unas manos y otras no, porque las del Rayo después ha tenido una y no ha expulsado, pero tampoco entrar en valoraciones, no individuales. A mí me preocupa personalmente porque es algo que ya pues uno se pregunta, ¿no? Qué fácil es, ¿no? Echar a Sergio Ramos de un partido. No soy un jugador que habitualmente vaya con maldad, vaya a hacer daño y por eso pues no es normal, ¿no? Que en dos minutos se deje a un equipo con un jugador menos.
En el resto del partido poco que destacar, con un Rayo que tuvo más la pelota en superioridad numérica, pero que le faltó valentía para acabar las jugadas, como afirmaba su entrenador Gémez en rueda de prensa. Otros aspectos destacables del partido fueron Kaká, con su vuelta al once titular y su buena actuación en el partido, y el encuentro completo que jugó Pepe, completamente recuperado de su lesión. Por último, algo que nos sorprendió a todos fue el descarte de Adán, que vio el partido desde la grada, mientras el portero suplente era Jesús Fernández, meta del Real Madrid-Castilla.
Un descarte que nos sorprendió y hay que recordar que Mourinho viajó ayer a Londres, no sabemos si para comprar casa o para ver a algún jugador. Lo que sí sabemos es que el Granada perdió 1-2 contra Edu García, el Barcelona.
Eso es, partido complicado del Barça en Granada que solventó sin Xavi por lesión ni Villa, aún convaleciente por el cólico nefrítico, con Iniesta, Puyol y Jordi Alba en el banquillo reservados para la Champions. El Barça se atascó en la primera parte fallando numerosas ocasiones de gol. En este sentido destacó por lo negativo Alexis Sánchez, que aunque tuvo muchas oportunidades no aprovechó ninguna. El Granada se aprovechó de esta falta de acierto y en el minuto 25 Igalo hizo el gol para los locales. Poco después Adriano tuvo que retirarse por lesión y le sustituyó Jordi Alba. En la segunda parte apareció Leo Messi, el de siempre, y marcó los goles 300 y 301 de su carrera como blaugrana para darle la victoria al Barcelona. El primero vino de cazar un rechace tras disparo lejano de Fábregas, y el segundo fue la consecuencia de un disparo de falta magistral. El Barça, tras esta victoria, suma 65 puntos y mantiene a distancia con el Real Madrid, aunque el verdadero rival es el Atlético, como recuerda el lateral brasileño Dani Alves.
Nosotros no miramos el tercero, sea el Real Madrid, sea el que sea. Nosotros miramos el segundo, que es el seguido más próximo, ¿no? Entonces, yo pienso que ustedes a veces falta respeto al Atlético de Madrid, que es el segundo. No podemos mirar el Real Madrid. El Real Madrid va tercero.
Al que no se le va la luz es al Atlético de Madrid, que en el resto de la jornada, Daniel Grau, ¿qué pasó en la Liga 24, en la jornada 24 de la Liga BBVA?
En el resto de la jornada destacamos la victoria del Atlético de Madrid por 0-3 en Valladolid. El equipo del Cholo vuelve a la senda del triunfo lejos del Manzanares, algo que no hacía desde noviembre. En la clasificación sigue segundo a 12 puntos del Barça. El Valencia se mete quinto con 40 puntos a 2 de Champions tras ganar 2-0 a un Mallorca que jugó en superioridad numérica durante casi todo el encuentro y que sigue penúltimo a 6 puntos de salvación. El Málaga se mantiene en esa cuarta posición con 42 puntos tras ganar al Atlético de Bilbao con un gol de Saviola. El Athletic se queda en el puesto 15 con 6 puntos de renta sobre el Celta, que marca con 20 el primer puesto de descenso. El Celta no sumaba tampoco esta jornada y caía por 3-1 en el Coliseum Alfonso Pérez ante un Getafe que se coloca un décimo con 32 puntos. Otro equipo gallego que no levanta cabeza es el Depor, que el viernes caía en Sevilla por 3-1 en el estreno de Fernando Vázquez en el banquillo. El equipo de La Coruña es colista en solitario a 8 puntos de salvación, que marca con 24 el Zaragoza, mientras que el equipo de Emery sigue en su racha ascendente y ya es décimo con 32 puntos, a 5 de puestos UEFA, que marca la Real Sociedad. Un equipo, la Real, que empató a 1 con el Levante en el duelo directo por intentar entrar en esos puestos que dan acceso a competición europea. Ahora el Levante queda a 3 puntos de esta zona. Por último, el Español Betis, que se resolvió con un gol de Sergio García en la primera parte. El equipo de Aguirre está enrachado y no solo ha conseguido salir de puestos de descenso, sino que ya tiene un colchón de 11 puntos sobre el Celta. Por su parte, el Betis sale de puestos europeos después de varias jornadas en ellos. Y es octavo a un solo punto de Rayo y Real Sociedad.
Los que sí están despiertos son los de Leche y los que están despiertos son los de Segunda División, porque Edu García, ¿cuál es el flash?
O sea, en la parte alta de la tabla, el Leche sigue su camino imparable hacia Primera División y suma una nueva victoria. En cuanto a la lucha por el ascenso, los pinchazos la han puesto incluso más emocionante. El Girona perdió, mientras que Almería y Villarreal solo sacaron un punto de sus enfrentamientos. Por otro lado, en el duelo directo por el ascenso entre Córdoba y Alcorcón hubo reparto de puntos. Por la parte de abajo también hubo un duelo directo entre el Mirandés y el Murcia, que se saldó con victoria de los murcianos. El Hércules empató y el Jerez y el Racing perdieron. Precisamente Esteban Vigo, el entrenador del Jerez, ha sido destituido tras esta racha negativa que les ha dejado como farolero rojo de la clasificación. Le acompañan en el descenso Mirandés, Hércules y Racing. En la parte de arriba, Elche y Almería ocupan puestos de ascenso directo y Alcorcón, Girona, Córdoba y Villarreal jugarían el playoff.
Y David Loro, la operación Puerto Cuál es la última hora. Parece que Marta Domínguez fue paciente de Eufemiano durante 22 años, mejor dicho, con 22 años.
Así es, la atleta española Marta Domínguez, excampeona del mundo de 3.000 metros obstáculos, habría sido cliente desde al menos diciembre de 1997 del doctor Fuentes, según el diario El País, que tuvo acceso a los documentos incautados en el domicilio del doctor Eufemiano Fuentes por la Guardia Civil en 2006. Marta Domínguez, que tiene ahora 37 años, recordar, había sido citada en el pasado en la Operación Galgo sobre una red de dopaje desmantelada en 2009 en el atletismo, aunque la atleta fue absuelta por falta de pruebas.
Y David, parece que en el Celta han dicho a rey muerto, rey puesto, porque Paco Herrera ya no es entrenador y ha llegado Abel Resino.
Pues sí, Paco Herrera ya no es entrenador del Celta de Vigo. El club gallego ha decidido prescindir de los servicios del entrenador tras la mala racha de resultados y cerró un acuerdo con Abel Resino para que sea este el que coja las riendas del equipo e intente sacar al Celta de los puestos de descenso. El acuerdo se cerró en Madrid entre el presidente del Celta, Carlos Mourinho, y el representante del entrenador.
Hay que recordar la negación de algunos socios del Celta para la inclusión de Salvo Ballesta como segundo entrenador, lo que le echó atrás cuando ya estaba viajando a la ciudad gallega. Vamos con más Dan Tarodo, que está en la técnica. Vamos con más cuestiones. ¿Qué pasó con los españoles en la Champions, Edu García? ¿Qué pasó eso que ya sabe todo el mundo, pero que tú nos cuentas mejor?
Volvió a la Champions y lo hacía sin ninguna victoria local. El Celtic, pese al asedio, caía 0-3 con la Juventus de Turín, una Juve que ejecutó a su rival a la contra, como más le gusta. El Shakhtar rozaba la victoria, pero un gol in extremis de Hummels ponía el 2-2 final entre ucranianos y alemanes del Borussia. Y los españoles tampoco ganaban, el Valencia se veía superado en todo momento por un Paris Saint-Germain que jugaba lo que más le gusta, robo y salida. Un extraordinario Berratti y un genial Lavezzi lideraron a los franceses. El propio Lavezzi y Pastore anotaban para los parisinos. La expulsión de Ibrahimovic y el gol de Rami en el tiempo añadido dan esperanzas al equipo che. Y el Real Madrid empataba ante el Manchester United en un partido que dominó, sobre todo en la primera mitad. Los ingleses se encontraron con un gol a balón parado, para variar, y replegaron filas. El testarazo Ronaldo y las paradas de Diego López y De Gea dejaban todo abierto para la vuelta en Old Trafford.
Creíamos, pero no concretizamos, pero está todo abierto, vamos a ir a Old Trafford. Yo pienso que tenemos las posibilidades de marcar goles ahí y pasar.
¿Y qué pasó en la Europa League, Edu?
Cara y cruz en la segunda competición europea. El Levante ya no es un milagro y sí una realidad. Los de Jim se imponían al Olympiacos por un contundente 3-0 en la vuelta de Michel a España. Pedro Ríos, Barquero y Martins hacían los goles. Si en Valencia estaba la cara, en Madrid la cruz. El vigente campeón de la competición, el Atlético de Madrid, caía contra pronóstico ante el Rubin Kazan, un 0-2 que deja de la clasificación muy complicada. El gol de Karadeniz en el minuto 5 hizo que los rusos se encerraran, un muro inflanqueable para los colchoneros que en el minuto 94 protagonizaban una de las jugadas más surrealistas de la década. El 0-2 de Orbáez se produjo tras un córner botado por el Atlético, donde Asenjo había dejado su portería para intentar empatar. Con un partido de vuelta por delante, la decisión ha traído polémica. El Cholo Simeone, tras el encuentro, asumía la culpa de lo sucedido.
Absolutamente mía. Creía que el partido ya estaba casi terminado y 1-1 nos generaba una posibilidad más cercana, y el fútbol es un juego de riesgo. Esta vez salió mal, pero sí, la responsabilidad mía.
Y Edu García, lo que le interesa a la gente, ¿cuál es la última hora del Málaga?
Y para esta semana otras 4 eliminatorias quedan, de Champions y la vuelta de los 16avos de final de la Europa League. Hoy el Málaga visita Porto y el Bayern Londres para medirse al Arsenal. Los de Pellegrini se miden a un Oporto que se reinventa verano tras verano con la filosofía de su presidente Pinto da Costa. Vende a buen precio, ficha barato. Sus beneficios en los últimos años rozan los 300 millones. Un Oporto que, a pesar de las ventas de Falcao, Pepe y demás, sigue ganando. Y por su parte, el miércoles será el turno del FC Barcelona, que visita Milán, un Milán sin Balotelli, y del debut con el Galatasaray de Drogba y Sneijder ante su afición, en su duelo con el Schalke 04.
Vamos con el fútbol internacional, vamos con lo que ha pasado en Europa y empezamos, David Lorao, con la Copa Inglesa.
Pues sí, se jugaron los octavos de la FA Cup. El Arsenal cayó eliminado al perder por 0-1 contra el Blackburn en casa y el Manchester City ganó 4-0 al Leeds de segunda con un partidazo del Kun. Ayer se jugó el Manchester United contra el Reading, ganó 2-1 los Diablos Rojos con goles de Nani y de Chicharito. El Chelsea jugó el replay contra el Brentford ganando 4-0 y jugarán octavos contra el Huddersfield. Recordar que si ganase su eliminatoria podría encontrarse con el United en cuartos.
¿Y en el calcio qué pasó?
Pues en Italia la derrota de la Juve en Roma por 1-0 con un golazo de Totti no supone un revés para la Vecchia Signora, que vio como el Nápoles no pasó del empate a 0 en casa contra la Sampdoria. La Fiorentina se merendó al Inter 4-1 y ya está a un punto de los de Moratti. El rival del Barça, el Milan, sigue cuarto y la Lazio, que jugó ayer, perdió 3-0 contra el Siena.
¿Y qué destacamos por último en Alemania y en Francia?
En Alemania sigue el dominio absoluto del Bayern, que ganó 0-2 en el campo del Wolfsburgo, y el Dortmund sigue su estela 15 puntos tras vencer por 3-0 al Frankfurt con un hat-trick de Marco Reus. Tercero el Bayer Leverkusen a 16. En Francia, derrota del Paris Saint-Germain por 3-2 en el campo del Sochaux. El Lyon se pone a 3 de los parisinos después de su victoria en el campo del Burdeos por 0-4 y cierran puestos Champions. El Olympique de Marsella a 5 puntos del Paris Saint-Germain.
Vamos con polideportivo. Víctor Tejedor, Rafa Nadal en su victoria número 51 en Brasil. ¿Cómo fue? ¿Cuáles fueron las sensaciones del tenista mallorquino?
Desde luego, esta es la gran noticia del fin de semana para el deporte español, la victoria de Rafa Nadal sobre David Nalbandian en la final del Abierto de Sao Paulo en Brasil. El tenista balear se impuso con claridad por 6-2 y 6-3. Este no era un torneo de gran importancia, pero lo importante es que Rafa va recuperando sensaciones de cara, principalmente a la temporada de tierra batida, que se presume apasionante con la vuelta al gran dominador de esta superficie. Estas serán las sensaciones de Nadal tras el partido.
Sí, he estado mucho mejor que ayer, yo no estuve nada bien. Hoy he estado en una situación aceptable, he podido competir y aparte, pues, claro, cuando tienes días que no te sientes bien físicamente, que la rodilla molesta y después tienes días que te sientes mejor, pues te sientes como si estuvieras, en el quinto.
Y en la NBA tuvimos All-Star, tú trasnochaste y estás aquí preparado para contarnos todo lo que ocurrió.
Así es, no hay más que verme las ojeras. Este fin de semana todas las competiciones se han visto eclipsadas por el All-Star de la NBA celebrado en Houston. La madrugada del viernes al sábado se celebró el partido de los novatos y los jugadores de segundo año, entre los que participó el único español que se ha dado cita en Houston, el base de los Timberwolves de Minnesota, Ricky Rubio. En la madrugada del sábado al domingo se celebraron los distintos concursos. Kyrie Irving ganó el concurso de triples, Lillard se hizo con el de habilidades y Terrence Rose se proclamó campeón del prestigioso concurso de mates. El plato final, el partido de las estrellas de las conferencias este y oeste, fue un auténtico espectáculo e hizo las delicias del público congregado en Houston. El resultado fue 143 a 138 favorable al combinado del oeste, liderado por un gran Chris Paul que recibió el premio al MVP del partido.
Y muy rápido el flash de la ACB.
En ACB hubo pocas sorpresas este fin de semana en que ganaron los favoritos excepto el Caja Laboral. Esta jornada sirve para que Estudiantes y CAI Zaragoza se consoliden en puestos de playoff y obtengan una diferencia de 2 partidos frente al noveno clasificado.
Y así acabamos recordándoles que Alonso ha comenzado esta mañana los entrenamientos con el F-138 en Montmeló junto a los demás equipos y que parece que las nuevas piezas dan buenas sensaciones. Les dejamos con la conexión con el botón que es de Rubi esta semana, un reportaje que han preparado nuestros antecesores, mejor dicho, que sucesores que somos nosotros, y la tertulia en la que le vamos a contar toda la opinión del Guadalajara y el caso Marta Domínguez. Volvemos la semana que viene con más tiempo de deporte, con más lo mejor del partido, y hasta entonces, buenos días.